Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Preciosas jornadas tenemos. Precioso día, precioso sábado. Aquí estamos arrancando con lo que es La Tiza, el programa que habitualmente ponemos al aire, o que pone al aire la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para todos, pero particularmente, claro está, para la comunidad educativa. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo te va?
Muy bien, disfrutando del día hoy. Hoy es un día para estar disfrutando, trabajando, cortando el pasto, todas esas cosas que uno debería hacer y nunca hace.
Esas cosas que siempre quedan pendientes, ¿no? Me parece que tengo algún problema con el micrófono. Yo estoy saliendo con mi micrófono, me parece que no. Se me escucha como lejos. Lo escucho a Fabián mucho más cerquita. Bueno, vamos avanzando con lo...
Estamos en problema, entonces, si usted está lejos y yo cerca...
Sí, es más, yo estoy muy lejos y vos estás demasiado cerca, pero no tiene que ver con nuestras posiciones, me parece. Bueno, vale. Contame, Fabián, a ver, ¿de qué va el programa de
hoy?
Bueno,
tenemos varias cosas. Vamos a empezar con una nota con la compañera Silvia Marchetti, nuestra titular de Derechos Humanos y Género.
Bien.
Que vamos a hablar sobre este tema de la convocatoria que va a haber el día 3 de junio, sobre el tema Ni Una Más Ni Una Menos, aparte de eso, del proyecto de ley que hay en la provincia de Córdoba, bueno, varias cosas que tienen que ver con esto. También tenemos el Día de los Jardines de Infantes, que fue el día jueves pasado.
El jueves, el Día de los Jardines.
Ahí vamos a hablar con la directora del jardín de una escuela de Pilar, la escuela, el jardincito María Josefa González Casero de Pilar, donde nosotros estuvimos entregando el día jueves, estuvimos entregándole el premio de Boca en Boca que ganó esta escuela, un proyecto interesantísimo, y en el marco de esto del festejo de los Días de los Jardines le vamos a hacer una nota a la compañera directora.
Bien.
Bueno, también vamos a tener el recordando el Cordobazo.
Ayer se cumplió el nuevo aniversario,
46 años. Esta vez vamos a hablar con el hijo de Elpidio Torres. Yo hace un tiempo venía pensando la nota del Cordobazo y venía pensando que la figura de Elpidio Torres había quedado en la historia un poco desdibujada, ¿no? No haciendo precisamente un análisis del porqué, pero sino que venía siendo así, y bueno, aparece una nota en la Bola Interior de Lucio Garzón Maceda hablando del Pío Torres. Como siempre don Lucio se nos adelanta a todas estas cuestiones, pero planteamos así que va a haber una nota con Rafael Torres, el hijo del Pidio, para, bueno, ponerlo en su justo lugar.
Está bien.
Elpidio Torres en esta.
Contar de quién se trata, quién fue Elpidio Torres, un referente de aquella época. Bueno, y tenemos cronograma de pagos para activos, lo vamos a recordar, información de inscripciones a nivel inicial, un montón de cuestiones.
Un montón de cuestiones. Ayer estuvimos en Río Cuarto con esta cuestión, así que ya vamos a estar contando eso.
Les recordamos, ya mismo pueden comunicarse al 410-5033, allí graban mensajes, como siempre pueden hacerlo, 410-5033, estamos en el 153-90-40-95. Y también se pueden comunicar vía WhatsApp al 353-90-40-95. Tres vías de comunicación, graban mensajes al 410-50-33, mandan mensajes de texto tradicionales al 153-90-40-95 y si no, mensajes vía WhatsApp al 351-390-40-95.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, se presentó los otros días y entiendo que la sede fue la UEPC, ¿no? De la presentación de este proyecto de ley que se ha presentado en la legislatura, que ojalá se digne a tratarla. Ojalá que el año electoral, la circunstancia electoral no deje de lado una cuestión tan importante como es esta. Pero bueno, en principio se ha presentado este proyecto en la legislatura para declarar en estado de emergencia a la provincia de Córdoba por violencia contra las mujeres. Hay algunos datos que vale la pena conocer. Desde el año 2008 se han registrado 145 femicidios, en el 2013 27 mujeres fueron asesinadas, en el 2014 hubo 15 víctimas fatales y durante este año ya son 7 según algunos, 9 según otros, según quien tire la cifra, pero bueno, 7, 9. En definitiva es un número importante que si uno lo proyecta hacia fin de año, ojalá que no, pero vamos a tener cifras que probablemente superen las del año pasado. Ojalá que no, ojalá que todas estas movidas sirvan para que no. Se estima que en Argentina una mujer es asesinada cada 32 horas y son muchas más las que hoy sufren violencia de género de manera cotidiana sin llegar al extremo de ser tapas en los diarios porque las mataron. El texto fue elaborado por distintas organizaciones sociales, políticas. La UPC, desde su Secretaría de Derechos Humanos y Género, participó activamente de esta historia. Y está Silvia Marchetti, que es la Secretaria de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy bien, buenos días. Una aclaración que quiero hacer con respecto a los números es que en realidad no hay estadísticas oficiales de esto, porque una de las cosas que se pide también en este proyecto de ley es que se cree en la legislatura de la provincia un observatorio de violencia de género para poder generar políticas públicas más efectivas. Pero las estadísticas hasta ahora están hechas por una ONG que se llama Casa del Encuentro y que releva a través de datos periodísticos estos casos de femicidio, digamos. O sea que hay casos que pueden no ser caracterizados como femicidios por la justicia y hay casos que puede que la prensa no los tome. O sea que la estadística no es absolutamente fiel.
No es exacta, no es fiel.
Pero de todos modos, aunque fuera una...
Sí, no importa, de todas maneras. Por eso decíamos, bueno, la proyección habla de que vamos... Pero digo, a ver, nadie se puede poner contento porque el año pasado, en el 2014, hubo menos femicidios que en el 2013.
Tal cual. Y además, digamos, el femicidio es como la manifestación extrema de situaciones de violencia, ¿no? Pero antes de eso hay...
Por eso decíamos, el femicidio es el que sale en la tapa de los diarios.
Y además, si bien el femicidio y la violencia contra la mujer afecta a la mujer, como su nombre lo indica... Pero también cuando esto ocurre hay víctimas que no se cuentan, digamos, porque los niños, que muchas veces quedan sin papá, sin mamá, el resto de los familiares que participa de esto también son afectados por estos temas, aunque la afectada directamente es la mujer. Y con respecto a esto de la presentación de la ley de emergencia, el primer punto que se pide en esa ley de emergencia es que se ponga en vigencia en la provincia de Córdoba la ley nacional que se sancionara hace un tiempo, que es la Ley de Protección Integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género.
¿Y cuáles son los puntos centrales de eso?
¿Los puntos centrales de la ley nacional?
Sí, de la ley nacional,
o de la ley provincial.
Es lo mismo, de la ley provincial.
Lo que sucede es que ya su título tiene una indicación diferente porque dice Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Esa es la que hay en Córdoba.
Esa es la que hay en la nación. En Córdoba hay una ley de violencia familiar que habla de prevenir las situaciones de violencia en el ámbito familiar para cualquiera de sus miembros. Entonces es como más difícil pensar en una violencia que está enfocada en las mujeres solamente por ser mujeres, ¿no? A donde hay un varón que entiende que esa mujer es de su posesión hasta tal punto que si la mujer no hace lo que ese varón espera, la termina matando. Porque dice prevenir, sancionar y erradicar. Sancionar tiene que ver con pensar también en el varón violento y, a ver, esto es como uno todos los días sale de su casa y encuentra en la calle a una persona que está apuntando con un revólver hacia tu casa.
Sí, no, no es mi caso, pero bueno.
Pero imaginemos una situación, bueno, imaginemos una situación, digamos, ¿qué hace uno? Inmediatamente llama a la policía para que saque a esa persona de ahí. No es que decís, no importa, está solamente apuntando, no va a pasar nada. No, uno llama a la policía para que se lo lleve, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar.
Sí.
En el caso de la violencia de género, los femicidios nunca son espontáneos. Hay una historia anunciada, hay una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Ahí está esa persona apuntando con un revólver que en algún momento dispara. La prevención en cuanto a separar al violento y a meterlo preso, no basta con esto de decir, hacemos una orden de que no se acerque a la casa. No, porque vemos que se acerca lo mismo y terminan asesinando.
Ahora, acá hay una cuestión, es un tema delicado, y por eso te pregunto, como me decís que el primer artículo pide que se adapte la ley provincial a la ley nacional, es decir, cosa que ya está. La ley nacional, ¿qué dice al respecto? Es decir, ¿qué dice al respecto de esta capacidad del Estado de prevenir? Porque imagino que habrá que modificar leyes penales, es decir, a ver, detener a un violento no figura en el código penal, no puedes mantener preso durante mucho tiempo a una persona solamente porque hay una denuncia por una agresión, es lo que dice la ley.
Lo que pasa es que tienen que darse las dos cosas juntas, digamos. En un primer momento, cuando existe la posibilidad de una amenaza de riesgo de vida, tiene que haber una separación e inmediatamente tiene que haber un refugio donde se pueda poner a la mujer. Tiene que haber lugar, digamos, una de las cosas que se pide también con esta ley de emergencia provincial es que, bueno, como decía, que se haga un observatorio por violencia de género.
Bien.
Que se creen casas de refugio transitorias donde la mujer y sus hijos puedan asilarse y encontrar asistencia, que se creen fiscalías especiales de violencia de género. ¿Por qué especiales? Porque al haber fiscalías que aborden específicamente ese tema, van a poder investigar el tema inmediatamente y saber cómo actuar en cada caso, porque la verdad que los casos son como las vidas, digamos, absolutamente diferentes. Hay mujeres que pueden irse a la casa de otros familiares, hay mujeres que necesitan irse del pueblo, hay mujeres que necesitan irse a otra provincia, hay mujeres que no lo necesitan, en fin, cada caso es particular, por eso es que es muy difícil hacer un abordaje general. Uno piensa en casas refugios para alojarla, fiscalía, y hay una cosa que es importante también.
Discúlpame, dos fiscalías, pero son de violencia familiar.
De violencia familiar.
Porque la ley habla de violencia familiar.
Hay algo que es importante también que esta ley pide. Formación específica para todos los empleados estatales que pueden llegar a estar vinculados con situaciones de violencia. Es decir, para el Poder Judicial, para la policía, para los agentes de salud y para los educadores. Formación específica sobre cómo actuar en situaciones de violencia.
También para los educadores.
También para los educadores.
¿Y cómo les llega a los educadores, salvo que, bueno, haya... no estamos hablando del caso de una docente, que también los hay, obviamente, que son víctimas de la violencia de género. También. Imagino que apunta a la docente cuando detecta a través de los chicos esto.
Nosotros, un pequeño paréntesis, nosotros con respecto a las docentes que son víctimas de violencia de género, estamos trabajando, ya lo hemos presentado en la comisión laboral en la provincia, estamos trabajando la licencia por violencia de género, es decir, que en nuestra ley de licencia se agregue un inciso que específicamente hable de la ley por violencia de género, porque en este momento...
Esto va por fuera de este proyecto.
Esto va por fuera de este proyecto. Esto es una reivindicación, un trabajo gremial. Esto tiene que ver con plantear, digamos, las mujeres ahora que sufren violencia de género, lo que hacen ante una situación en que tienen que faltar al colegio, sacan una licencia psiquiátrica. Mm. Cosa que a veces les juega en contra y que además no lo es, porque, bueno, tiene las licencias médicas tienen todo uno determinados requisitos y un determinado recorrido que no contemplan esto. Entonces, bueno, cerrado el paréntesis en ese aspecto.
No, pero está bueno, nosotros porque decíamos, sacar una licencia psiquiátrica es tapar el asunto, es decir,
exacto,
te obligan a sacar una licencia psiquiátrica.
O sea, exacto.
Vos estás enferma, tenés un problema.
Es como que vos tenés un problema.
Y escondiste la situación.
No hay modo. Y por el otro lado, digamos, nosotros como educadores tenemos como dos situaciones. La situación puntual, cuando uno se entera de que existe violencia de género, nosotros educadores, como cualquier otro ciudadano o ciudadana, deberíamos tener a mano un listado de lugares a donde uno puede recurrir para acercarle a la víctima o para hacerlo nosotros mismos. Esto de decir, miren, por favor, pongan el ojo en este lugar porque acá está ocurriendo una situación que puede llegar a ser peligrosa. Eso por un lado. Que en realidad no se puede hacer eso porque no hay lugares a donde recurrir. Claro. A veces en los centros más grandes hay lugares de asistencia. Ahora, cuando uno se aleja unos kilómetros de esos centros poblados,
es complicado.
No existe nada, digamos. A veces el único lugar donde se puede recurrir es a la policía, que muchas veces no da respuesta, o al centro de salud, que también no saben cómo actuar porque tienen temor, porque, bueno, son situaciones complicadas. Por eso es que tiene que haber leyes que indiquen claramente a cada uno cómo debe actuar en estas circunstancias, ¿no? Con protocolos y con todo este tipo de cosas.
Y después me parece que está la cosa de asistencia a los chicos.
De asistencia a los chicos.
El chico sigue yendo a la escuela.
Tal cual, tal cual. Por eso es que decíamos, no solamente a la víctima principal, sino a las víctimas que también tienen que ver con esto de una situación de violencia que en realidad trastoca a toda una familia. Y por el otro lado, los educadores sí tenemos, yo no diría la responsabilidad, el desafío es parte de nuestra tarea. Esto de seguir pensando cómo renovamos los sentidos con respecto a cómo miramos al varón, a la mujer, lo masculino, lo femenino. Esto es una deuda que todavía tenemos, porque si bien se ha avanzado, todavía nos falta avanzar mucho más. Nosotros, con respecto a eso, estamos a finales de junio estamos organizando unas jornadas de formación en género que tienen que ver justamente con esto, de mirar de manera diferente cómo se construye lo de ser varón y lo de ser mujer, para que podamos romper con estos estereotipos patriarcales viejos que no ayudan para nada en las situaciones de violencia.
¿Y por dónde va la cosa?
¿Por dónde,
¿Dónde va lo nuevo en ese sentido?
¿Y por dónde va lo nuevo? Nosotros lo que tenemos que hacer es, digamos, cuando uno habla de cambiar la construcción de sentido, de cambiar el modo de mirar, yo voy a dar un ejemplo. Los colores, por ejemplo, no tienen valores. Uh-huh. Los colores es es el resultado de una cuestión física. Sin embargo, uno al negro le atribuye determinados valores. Sí. El negro en general tiene que ver con lo malo. El blanco con lo bueno. Uh-huh. El rojo con el amor, con la pasión. Es muy difícil asociar el rojo con el diablo, por ejemplo, a pesar de que el diablo siempre aparece pintado de rojo. Uh-huh. ¿No? Los colores tienen un valor determinado.
Viene lo de la pasión por el fuego del diablo. Está todo relacionado.
Quizás, pero uno, digamos, piensa...
¿Sabés por dónde viene el rojo? En realidad, porque la pasión es diabólica, está relacionado con la Iglesia Católica.
Tal
cual. La pasión
cual.
Es diabólica.
Ahora, eso es una explicación de sentido. Ahora, en realidad, cuando uno piensa en el rojo así... instintivamente el rojo es el amor, lo romántico, ¿no? El blanco lo puro, el negro
el rojo,
lo puro, lo sucio.
El rojo es...
Mira vos cómo podemos llegar a discutir, claro, el sentido, sí, de un color, color, de un color, claro, ¿no? Que en realidad los colores no tienen ni valores ni sentido. No. Son atribuidos culturalmente. Lo que pasa con la construcción de lo masculino y de lo femenino es igual. Nosotros seguimos pensando, digamos, uno, a pesar de que hemos avanzado un montón, se le sigue atribuyendo al varón determinados atributos y a la mujer determinados atributos. Y de hecho, la violencia de género tiene directamente que ver con eso, porque es como que hay una idea de que una mujer debe responder a un determinado formato, a un determinado molde. Y si no es así...
Pero cuando te pregunto...
De violento.
No, está bien, bueno, pero antes
¿me explico?
Sí, pero antes de llegar a eso, ¿cómo, por dónde pasa lo nuevo de la construcción en los chiquitos del concepto de varón y el concepto de mujer?
De empezar a pensarlo, de empezar a construir, digamos. Lo primero es pensar uno instintivamente qué le atribuye a un varón y a una mujer. Y empezar a desarmarlo, empezar a pensar si eso realmente responde. Empezar a pensar si en la familia el papá es el que manda, la mamá es la que obedece, y si eso es lo que ocurre, si realmente debe ser así, ¿verdad? O si es algo que simplemente se ha construido.
Y del concepto, y respecto de lo que es la identificación de varón-mujer, porque también eso me parece que en los chiquitos es muy importante, sobre todo en los más chicos, pienso, ¿no? Los que hay que construir. Digo, esta cosa de... Pienso en la cosa de los juegos. Bueno, los nenes juegan una cosa, las nenas juegan a otra. Los juguetes, el nene tiene un juguete, el nene el camioncito, la nena la muñeca. ¿Eso también hay que darlo vuelta?
Por supuesto que hay que darlo vuelta. En realidad, si uno piensa en cada uno de nuestros hijos naturalmente no se inclinan hacia un juego o hacia el otro. En general somos nosotros los adultos los que les indicamos a qué deben jugar. Digo, yo tengo un hijo varón, cuando era pequeño pedía muñecas para jugar. ¿Por qué? Y porque él jugaba con los Max Steel. El mundo masculino solo no existía. Faltaban mujeres ahí para que interactuaran con los varones, por dar un ejemplo.
Sí, sí, sí.
Y los varones, uno naturalmente, desde que son bebé, el que es varón, vas a jugar al fútbol. Digo, si un varón no juega al fútbol o no le gusta la pelota, desde chiquito, desde antes de empezar a caminar, uno le tira una pelota y le hace con el piecito así para que la patee, si es varón. Y si es nena, le pone la muñequita, le pone el peluche entre los brazos. O sea, desde muy pequeñito, nosotros los adultos vamos construyendo un modo de ser varón y un modo de ser mujer. Dicen quienes estudian que hasta en el modo en que sostenemos a los bebés, les estamos ya dando una indicación de cómo deben vincularse con los demás siendo varones y siendo mujeres.
Sí, de todas maneras es un cambio cultural que...
Es un cambio cultural profundísimo, pero digo, los cambios culturales no es que se producen en un corto tiempo. Los cambios culturales se producen cuando uno empieza a reflexionar sobre determinadas construcciones. Y ayudan mucho cuando hay políticas públicas que garantizan y orientan hacia un determinado modo de actuar.
El 3 de junio es la marcha, una marcha que va a ser a nivel nacional, la marcha.
De junio es una marcha a nivel nacional. En esa marcha se pide por la aplicación de la ley de emergencia. Es porque acordémonos que la ley de protección integral de las mujeres todavía no se ha reglamentado a nivel nacional. O sea que lo que se pide es que se reglamente rápidamente. Y acá en Córdoba particularmente marchamos también por la declaración de la emergencia provincial.
Bien, gracias Silvia.
Muchas gracias a ustedes.
Silvia Marchetti, la Secretaria de Derechos Humanos y Género de UPC.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero.
Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Lila Downs, dignificada.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, la marcha, el 3 de junio, ya que estamos, tenemos un mensajito que va llegando acá vía WhatsApp respecto de esta cuestión. ¿Va a adherir el gremio, Fabián, a la marcha del 3? ¿Hay abandono de tareas o van solo los delegados?
Sí, por supuesto que nosotros adherimos a la marcha, incluso ya lo hemos hecho públicamente. Hay una foto publicada en nuestra página, en las páginas no solo nuestras, sino en las páginas nacionales también. Vamos a ver, esto lo vamos a estar informando el día lunes, seguramente, el tema de cómo va a ser lo organizativo de esto.
Claro, porque la marcha es a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde
del día
3 de julio.
Horario en el que algunos docentes todavía están trabajando.
Sí, algunos, pero ya están casi todos saliendo. Pero de todas maneras, eso lo vamos a estar informando seguramente el día lunes.
Bueno, están todos convocados entonces a Colón y Cañada el próximo 3 de junio, que es el miércoles.
El día miércoles.
El miércoles 3 de junio, entonces, a la marcha. Hablamos de fecha de pago, Fabián. Ayer cobraron los jubilados y pensionados y se viene el pago de los activos.
Sí, ayer fue el último día hábil del mes, así que han cobrado nuestros compañeros jubilados. Y a partir del día martes 2 de junio empieza el cronograma con nosotros los activos. Así que bueno, ya estamos todos atentos, cada uno en su día va a estar cobrando el salario.
Bien, le recordamos también que las inscripciones para cubrir cargos superiores e interinos en nivel inicial y primario para el 2016 es del 1 al 30 de junio.
El 1 al 30 de junio. Arranca este lunes. Nosotros, como te decía hace un ratito, estuvimos en el día de ayer, en la tarde de ayer, en Río Cuarto, donde estuvimos con, bueno, las chicas, como nosotros decimos, las chicas de primaria, la compañera Estela, que es la responsable del área, y la vocal gremial de la Junta de Calificación y Clasificaciones de Primaria, la compañera Perla Boneto, ya empezando con las charlas que ya son tradicionales, charlas como lo hace media con su junta, lo hace también primaria, reunido con compañeros de la delegación Río Cuarto en el día de ayer. Así que bueno, yo voy como más que todo como chofer, pero bueno, como soy de media, voy a aprender de primaria. Y bueno, y encontré un oyente.
No me digas.
Sí, encontré, vio, no escucha.
Tenemos muchos, obviamente.
Espero.
Tenido la casualidad de encontrar
por lo
a
menos,
uno, pero
encontré a uno bastante comprometido, porque es el secretario general del departamento de Río Cuarto, el compañero Juan Simes, en la cual, bueno, se ve que nos escucha porque nos da detalles de las cosas que decimos y demás, algunas críticas también, así que bueno, bienvenido. Esperemos que, sean muchísimos más los que nos escuchan en Río Cuarto.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Lo venimos diciendo, en el 2015 habrá más de 80 propuestas de capacitación dictadas en toda la provincia por UEPC. Varias ya arrancaron y otras están arrancando y algunas van a arrancar, por ejemplo, Fabián.
Bueno, sí, están arrancando. Por ejemplo, la semana que viene va a arrancar en Río Primero la efemérides y los actos escolares, una propuesta para pensarlos como territorios dinámicos de resignación y presentaciones.
Con ese título,
con ese título tiene que ser un curso, pero yo lo quiero hacer también. Sí. Bueno, justamente es interesante esto, porque es justamente revalorizar y de qué manera darle una vuelta de rosca, como bien se dice, para que eso sea atractivo para nuestros chicos.
Bien, recordemos que los cursos tienen puntaje oficial, son gratuitos para los afiliados y en la página web del sindicato está publicada toda la oferta de capacitación por departamento para este 2015.
Así es. Bueno, por otro lado, también estuvimos la visita de un compañero de las expediciones pedagógicas, que nosotros también ya hemos participado. Participó la compañera Zuli en su momento, la compañera Cookie en otro, que nosotros vamos y compartimos, y vienen compañeros de otros lugares. Esta semana le tocó estar aquí a un compañero venezolano y a dos compañeros uruguayos, en la que, bueno, estuvieron intercambiando, visitando escuelas, intercambiando experiencias. Ahí tenemos un audio.
Sí, vamos a escuchar a Cookie Caballero, sí. Aurorita Caballero, la Secretaria de Educación y Cultura, que debe haber sido la anfitriona.
Totalmente anfitriona, fue la que se encargó de llevarlos a todos los lugares, escuelas y también a algunos lugares de diversión, por supuesto.
Bien, y nos cuenta acerca de estas experiencias pedagógicas.
El movimiento pedagógico latinoamericano tiene uno de sus postulados más importantes, darle la voz a los docentes. Los docentes son los protagonistas y los docentes son los propios investigadores de sus prácticas. Desde esa concepción es que estas expediciones, que están conformadas por compañeros docentes de los distintos países, recorren diferentes instituciones educativas de distintos niveles, otras organizaciones populares y también lo cultural de cada país. El compañero que forma parte de la expedición, escuchan, pueden observar, porque vamos de visita dentro de las escuelas, la escuela abre sus puertas para que los compañeros puedan ver qué se está haciendo, puedan conversar con ellos, pero ellos también cuentan su propia realidad. Por eso acá se da y se recibe, ¿no? Porque los compañeros nuestros que están en las escuelas también escuchan lo que se está haciendo en Uruguay, lo que se está haciendo en Venezuela, cuántas cosas tenemos en común, cuántas cosas tenemos diferentes, y esto es muy enriquecedor porque nos podemos llevar propuestas y podemos transformar también lo que estamos haciendo en cada uno de nuestros territorios. Ellos lo que veían es la gran cantidad de programas. Quedaron muy impactados con la obligatoriedad tanto en el nivel inicial, en el nivel primario, como en el nivel secundario. En algunos de sus países todavía esto no está tan avanzado como lo tenemos nosotros, de que tenemos la obligatoriedad hasta el nivel secundario. Bueno, una experiencia muy linda y también muy enriquecedora para nosotros.
Muy bien, ahí estaba Cookie Caballero entonces contándonos acerca de esta experiencia con compañeros venezolanos, compañeros uruguayos durante la semana en el UPC. Ha sido, como decías los otros días, el jueves, el Día de los Jardines Infantes y el Día de la Maestra Jardinera, que tiene, ya que hablábamos de efeméride, una efeméride particular.
Sí, concreta, digamos. Concreta, yo, claro. Bueno, decíamos ahí el tema de los jardines. Bueno, es una costumbre decir los jardines infantes y la maestra jardinera. A las maestras jardineras les gusta que le digamos maestra de nivel inicial. Porque creo que, bueno, esa es la denominación correcta. Pero bueno, cariñosamente son nuestras maestras jardineras, han sido su día. Lamentablemente, esto es el 28 de mayo, porque es la fecha de fallecimiento de Rosarito Vera Peñalosa, que fue la precursora de los jardines de infantes. Esta costumbre que tenemos, ¿no?, de festejar las muertes, podría haber sido el día de nacimiento, no también, el día de muertos. Pero claro, bueno, no vamos a entrar en tanta crítica profunda, sino que, bueno, es el día de los jardines de las maestras jardineras. Y bueno, vamos a estar hablando justamente ahora
una experiencia al respecto,
¿no?
Va a haber una festejo de la delegación capital el próximo 11 de junio,
¿no? Sí,
para las maestras jardineras.
Para las maestras jardineras.
Para que lo tengan en cuenta. Y a propósito del Día de los Jardines de Infantes, está Maricel Raca, que es directora del Jardín de Infantes María Josefa González Casero. Es a propósito de una experiencia que es parte de un trabajo que se llama Mi Huella en el Mundo. Esta experiencia ganó el segundo puesto del tercer concurso de Boca en Boca organizado por el Instituto de Capacitación e Investigación de UPC. El miércoles pasado, miembros de UPC visitaron la escuela para entregarles el premio, que es una orden de compra de 5.000 pesos para recursos educativos. Está, como decíamos, Maricel, que es la directora del Jardín María Josefa González. ¿Cómo le va, Maricel? ¿Qué dice? Buen día.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Bueno, igualmente. Feliz día. Un poco atrasado, pero feliz día.
Muchísimas gracias. Un día tan especial para todas nosotras, las maestras jardineras, las maestras de nivel inicial, de festejar y celebrar con nuestros niños y en comunidad.
Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata este proyecto que ha ganado, que ha obtenido un premio en el de Boca en Boca, Mi Huella en el Mundo.
Bueno, este proyecto se llama Mi Huella en el Mundo, muestra de lenguajes artísticos. Nosotros, a partir de diagnósticos que íbamos realizando años tras años, al iniciar el ciclo lectivo, íbamos detectando grupos de alumnos muy activos, con escasos y reducidos niveles de atención. Nosotros en nuestra institución contamos con espacios reducidos, físicos, niños a los cuales les escucho mucho escuchar, y escuchar al aceño, escuchar a sus compañeros, el respeto por las normas de convivencias básicas con las que se puede a lo mejor llegar desde la casa y empezar o iniciar a habitar este espacio público, reducidas de una manera bastante significativa. Y también debido a ciertas investigaciones, no más institucionales, que realizamos, veíamos la necesidad de comenzar a estimular más el hemisferio derecho cerebral del niño que el izquierdo. Entonces, ante estos todos desafíos que nos encontrábamos día a día y romper un poco la rutina diaria, y ante las capacitaciones que nos decían tenemos que desestructurarnos y ofrecer un ambiente y un clima distinto de educación para que el niño pueda aprender con mayor fluidez, con que tenga un ambiente cálido y a su vez que aprenda con calidad, intentamos incursionar en este proyecto que se llama Mi Huella en el Mundo, que su eje casi transversal y principal es el arte en todas sus dimensiones y que atraviesa los distintos campos curriculares.
Ajá. ¿Y de qué manera trabajan el arte con chicos tan chiquititos?
Bueno, en realidad de diversas maneras. Este proyecto se viene sosteniendo hace 4 años. Uno de los años fue a través de la música, otro año a través de las representaciones artísticas y con jóvenes del secundario. Y el año pasado, muy específicamente, a través de pintores, escultores, artistas dedicados a estas especificidades. Y es como, ¿cómo decirte? Por ejemplo, en una jornada diaria, nosotros tomamos un tema, puede ser si estuviésemos hablando del medio ambiente, y presentamos un autor que arribe al tema, por ejemplo, que hable de la contaminación, o si estamos hablando del cuerpo, que pinte rostros. Se los presentamos diversos autores, pintores, a los alumnos, y ellos por lo general hacen una elección, eligen uno, o a veces surge de la propuesta de la docente, y lo hacemos a través de un video, a través de libros, de bibliografía que vamos teniendo en la escuela, de investigaciones que van realizando previamente los docentes, y ese es el eje disparador. Y desde allí, al comenzar, al ver, al observar, al investigar al autor, al investigar la obra, qué se usó, cómo se hizo, despertar la curiosidad, empezamos a trabajarlo en forma grupal e individual con los niños en la sala. Por lo general hay obras que tienen una llegada de las dos formas, individuales y grupales, y en otras individuales solamente o grupal.
Suena muy avanzado para chicos de 4 o 5 años de la manera que lo cuenta. ¿Cómo hacen para que los chicos se interesen en esas cosas?
No, es impresionante. Yo te pregunto, ¿cuándo aprende casi todo el ser humano?
Sí, a esa edad, pero claro, por ahí digo, a ver, un chico puede entender respecto de una técnica de pintura, claro, obviamente que se lo explicarán de otra manera, ¿no?
Sí, por supuesto. Por ejemplo, si vos elegís, hay pintores que se dedican a hacer manchas.
Sí. Es verdad.
Entonces, el otro día en la jornada Familia, Escuela, Comunidad, se hizo como un trabajo conjunto con los padres, y cada padre con un pincel iba haciendo su impronta, su mancha en una hoja, y después coincidía con una puesta de un video que el pintor al que se presentaba, él pinta así, en el suelo, con papeles en el suelo o lienzos en el suelo, y con el pincel esparce y salpica manchas. Ajá. Y después él va dando le va dando importancia a los colores o le va dando importancia a las formas, y es así como nosotros también, bueno, vamos trabajando en las salas. A veces a esas manchas después ellos las modifican. O, por ejemplo, obras tan muy importantes, no sé, las sandías, por ejemplo, de Frida Kahlo.
Claro.
Cuando se llegó en una época que estábamos trabajando en la alimentación, las señas, se les ocurre presentar el año pasado, bueno, esta obra, y a ellos les impactó mucho, y les impactó mucho la personalidad de Frida.
Ah, mira vos.
O sea, no es que, o sea, nosotros decimos Frida Kahlo y nada más avanzamos, entonces se había llegado hasta hablar de una cuestión, tuvimos que hacer una intervención, por eso digo que atraviesa todo el diseño curricular en educación sexual, porque decían, pero Frida, decían, ¿es hombre o mujer, señor? Mm. Y cuántas cosas, entonces, hay ciertos disparadores que son muy interesantes, pero también el docente tiene que estar muy bien preparado. Por eso nosotros cada tema que vamos a presentar, primero tenemos que asesorarnos nosotros, hacer una buena búsqueda de material y después recién presentárselos al alumno. Tenés que estar muy bien plantado y muy bien seguro para hacerlo.
O sea que para ustedes también es un aprendizaje impresionante esto.
Es que eso, sabés que nos gustó muchísimo, porque si no, el diseño curricular de nivel inicial es excelente para nosotros, es muy completo. Entonces te abre un abanico de posibilidades increíbles. O sea, vos no estás limitado, vos tenés una autonomía te permite ser autónomo y creativo. Al permitirte vos como docente hacer eso, vos lo podés transmitir hacia los niños.
Claro.
Te digo con la música, por ejemplo, la música fue, nosotros contamos con la ayuda de una profesora de la Escuela de Música Aborigen. Uh-huh. Entonces, desde un caño de gas hacíamos instrumentos y después, bueno, ese año en vez de hacer una muestra artística como hicimos el año pasado, en el 2014, al finalizar una exposición de obras, hicimos una puesta de expresión corporal con música. Entonces unos habían armado con caños, otros con tubos. Entonces todo eso conjuga para también ir construyendo esto de con los recursos que tenemos.
Está
que
bien.
Pueden.
Maricel, y sí. Bueno, por último, ¿qué resultados han tenido? Es decir, ustedes decían que el objetivo principal era activar el costado derecho del cerebro. Sí. ¿Y cómo les ha ido?
Y nosotros creemos que bastante bien. Y bueno, vamos a potenciar. Esto es año tras año, esto tiene que tener una continuidad. Nosotros, gracias a Dios, este año ya tenemos sala de 3 años a partir de mediados del año pasado. Entonces hacemos 3, 4 y 5. Y a través de unidad pedagógica estamos intentando, a través de articulación, generar espacios en la escuela primaria también, para que los niños puedan seguir teniendo este tipo de experiencias y este tipo de actividades.
Uh-huh.
Nosotros apostamos un poco eso, porque también tenemos que prepararlos para la vida, a los niños, a nuestros pequeños, ¿no?
Claro.
En un mundo lleno de desafíos, que ellos empiecen a pensar qué es lo mejor de todo esto, de lo que nos está pasando a cada uno, aprender a ver. Digamos, vos si incentivás el hemisferio izquierdo, ¿qué estás enseñando? Mirar solamente. Uh-huh. Con el derecho apostamos a que puedan ver. Sí.
Maricel, felicitaciones y gracias por habernos atendido y contarnos la experiencia. ¿Eh?
No, un placer, y yo quiero agradecer a todos el hermoso día que nos han hecho pasar cuando nos vinieron a entregar el premio el día miércoles. Estuvo Juan Monserrat, la gente de la delegación, Pilar Río Segundo, que fueron muchos y realmente fueron muy cálidos con nosotros. Y esto nos incentiva y nos estimula a seguir trabajando, seguir adelante.
Maricel Raca, directora del Jardín de Infantes María Josefa González Casero. Ella es Patricia Sosa, con Ariel Ramírez, la obra de Félix Luna y de propio Ariel.
Bien, oiga, niña Rosario.
Rosario Vera Peñalosa, Rosarito Vera, maestra.
Que tienes millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve, con manos sucias de tiza. Siembra semillas de letras y crecen abecedarios pacientemente, maestra. Y crecen abecedarios pacientemente, maestra. Yo sé los sueños que sueñas. Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Sonrisa de la mañana, son maestrita, ganando mansas batallas, ganándolas día a día, ganando mansas batallas, ganándolas día a día.
Patricia Sosa con Ariel Ramírez y en Rosario Vera Peñalosa. Rosarito Vera, maestra.
Aumentaron los precios, los medicamentos, los impuestos, el boleto de colectivo y yo tengo que esperar 6 meses para que me aumenten el sueldo.
De la Sota, derogá ya la ley 10.078.
Los jubilados no tenemos ya más tiempo para esperar.
UEPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, se viene el Consuma Conciencia. Hoy también, ya que estamos de efeméride, porque se está cumpliendo un aniversario de una experiencia rosarina.
La experiencia rosarina, Misión Antiinflación, cumple su primer aniversario. Interesante esto porque el Consuma entrevistó a Rodrigo Plana y Natalia Pérez Barreda, que son los referentes de este grupo. Son 800 familias y 140 productos de la canasta familiar. Interesante esta propuesta, y cuando leía la nota, bueno, por supuesto que recomendamos que todo el mundo la lea, leía la nota de cómo se organizan, y es más o menos lo mismo que la experiencia que hace el departamento Roque Sáenz Peña. ¿Te acuerdas que sí, nosotros hemos hecho una nota con el compañero responsable de ahí, el secretario general, Daniel Zamataro, donde nos contaba que conjuntamente con la escuela técnica hacían el bolsón de productos.
Y en este caso, ¿qué es lo que hacen? ¿Compran productos?
Claro, compran productos, hacen más o menos lo mismo. Compran productos a precios como mayoristas, directos, digamos, mayoristas. Se organizan, tienen un espacio, tienen un galpón donde se organizan justamente para repartir, cobrar y demás. Son grupos y familias que se conocen, son vecinos, son amigos, son compañeros de trabajo. O sea, esto también impulsa esta cuestión de organizarse con... No hace falta que nos organicemos con gente que uno no conoce o no tiene nada que ver, sino que se organizan justamente con gente conocida. También lo importante que dice la nota es que las grandes cadenas de supermercados han tomado nota de esta cuestión. O sea, 800 familias en una ciudad como Rosario no es poco.
Claro.
Entonces, bueno, las cadenas
han tomado... 800 clientes menos, al menos de esos 140
al menos productos. De esos 140 productos. Y han tomado, bueno, nota de esta cuestión. También lo importante que recalca acá lo que dicen esta gente. En el tema de que uno no sea consumidor pasivo de los precios que... están puestos, ¿no?
Bien.
Esta cuestión de que empoderarse de esta cuestión que tiene también esta característica que decimos siempre, no queremos quitarle responsabilidad al Estado,
claro,
en la lucha en la antiinflación, pero nosotros también tenemos que saber de que somos responsables y no seamos tan pasivos en consumir.
No, y nuestra actitud también es un símbolo, es un símbolo que enciende luces de alerta. Ayer se cumplieron 46 años del Cordobazo, aquel 29 de mayo del 69, cuando los trabajadores sindicalizados, con el acompañamiento de estudiantes, buena parte de la ciudadanía, se expresó en contra de la dictadura instalada desde el año 66, rechazaban su ilegítimo proyecto social, su proyecto político, económico, educativo, y se enfrentaron a la dura represión policial por la restauración de la democracia. La masiva movilización organizada y conducida por los dirigentes del movimiento obrero preparó el terreno para la posterior caída de Onganía. Fue el principio del fin de la dictadura de Onganía. Los trabajadores marcharon y marcaron así una nueva parte de la historia. Vamos a escuchar un breve extracto de un documental que se hiciera sobre el Cordobazo.
El 12 de mayo de 1969, la dictadura militar encabezada por el general Juan Carlos Onganía sancionó una ley que unificaba la jornada laboral en 48 horas semanales, lo cual implicaba la derogación del sábado inglés en 5 provincias argentinas, incluida la provincia de Córdoba.
Una manifestación improvisada que partió de la CGT se ha dirigido hacia la Plaza General Paz, al otro extremo de Avenida Vélez Arfil.
Los soldados esperan órdenes
centro de la ciudad, armados con fusiles bayoneta. Los soldados avanzan por la calle Olegario Correa junto a las paredes por temor a proyectiles tirados en el centro de la calle. Están visiblemente, poderosamente armados y su objetivo es alcanzar el centro para imponer el orden que no se ha podido conseguir en todo el día de hoy.
El 29 de mayo de 1969 por la mañana existiría una protesta obrera. Después del mediodía de ese día, una rebelión popular. Y por la tarde, tras el repliegue de la policía, la insurrección urbana. Con las primeras oscuridades, ingresaban a la historia y a los juicios sumarios las figuras de los dirigentes obreros Agustín Tosco, Elpidio Torres y Atilio López.
Queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían ellos que iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo.
Los amigos del barrio pueden desaparecer.
Eso es parte del documental sobre el Cordobazo. Es un breve extracto que nos sirve como referencia, porque allí nombra a tres actores fundamentales: Atilio López, el gringo Agustín Tosco y Elpidio Torres. El único de los tres que no murió como consecuencia directa, podríamos decir, de los hechos de entonces, no solamente del Cordobazo, fue Elpidio Torres. Atilio López murió asesinado en Buenos Aires poco tiempo después. Agustín Tosco, un poquito tiempo después, en la clandestinidad.
En el año 75,
sí. En el 75. Y Elpidio Torres murió joven, tenía 73 años, pero en el año 2002.
Así es.
Es decir, pudo hacer su vida después del Cordobazo. ¿Será esa una de las razones, el hecho de no haber sido un mártir? De que por ahí la gente no lo tiene tan en cuenta como a los otros dos. Está Rafael Torres, hijo del Pío. ¿Cómo está, Rafael? ¿Qué dice? Gracias por atendernos, ¿eh?
Hola, buen día. Gracias a todos ustedes por convocarnos para esta conmemoración y jornada tan particular como ha sido el Cordobazo y la memoria de los dirigentes que ustedes nombraron, entre ellos mi padre.
¿Por qué su padre, o a lo mejor es una impresión falsa, pero no sé si tanto, por qué la figura de su padre no sobresale, al menos a nivel público, de nombre como la de Atilio o como la del gringo Tosco?
Mire, hay una concreta y definida situación que se ha dado a través de los años, que ha sido la permanente intención y también el logro de deformar los hechos históricos, de ocultar el protagonismo de los trabajadores mecánicos y del ESMAT en particular, y esencialmente la figura de su conductor, que era para entonces mi padre, que no lo fue solo para el Cordobazo, sino que para todas las luchas previas después de la revolución del año 55. Mi padre tuvo una prolongada y dilatada carrera sindical. Mi padre estuvo no menos de 6 veces detenido y preso. En el 55, 6 meses. En las huelgas del 59. En el plan Conintes, preso y torturado. En el 68, por la aviesa intervención de la dirigencia nacional de la ESMATA, que se oponía al crecimiento de Córdoba. Por el Onganiato, 6 meses, junto a miles y centenares de trabajadores y de luchadores sociales, políticos y estudiantes, estuvieron también conculcadas sus derechos, las libertades de sus familias, que también sufrieron y padecieron las consecuencias. Y le voy a transmitir algo que está en el libro, El Cordobazo, la historia sin mito, que mi padre escribió en el año 99 con motivo del 30 aniversario, un poco harto y cansado ya de escuchar, leer y ver cómo se lo reemplazaba, cómo se lo ocultaba, cómo se deformaba aquella verdad histórica que, como dijo Jaureche, tiene que estar la palmera de la verdad histórica con la copa hacia el cielo y la raíz hundida en el barro. Y no al revés, dando vueltas y produciendo de alguna manera un desaparecido más de manos de alguna academia, como dice Lucio Garzón Maceda en su artículo publicado en La Opinión del día 28 de mayo en el diario La Voz del Interior, que es amplísimo e invito a todo aquel que quiera interesarse a leerlo con detenimiento, y allí va a encontrar las razones esenciales. No podía permitirse que un dirigente peronista liderara procesos de masa. Pero hay un detalle más, que usted me habla de la desaparición de la edad. Es verdad, murió de una enfermedad calamitosa que lo aniquiló, desgraciadamente. Pero el 9 de enero de 1979, y esto no mucha gente lo sabe, y está documentado y hay testimoniales, estamos dispuestos progresivamente a ir poniéndolo a la luz para sumarlo a las víctimas de los desatinos del Estado cuando se tornan en dictadura. Fue secuestrado por orden del general Menéndez, 9 de enero de 1979. ¿Por qué motivo? Todavía están vivos muchos compañeros de entonces de esa Comisión Normalizadora de la ESMATA, que luchaba a recuperar el ESMATA de la mano de la intervención militar y su asociación con algunos personajes y personeros de algunas conducciones que habían hecho acuerdo con los militares para continuar manejando durante la dictadura. Mi padre estuvo preso y allí también estuvo torturado y estuvo en Campo de la Ribera. Tenemos el testimonio, tenemos la situación vivida esencialmente por nosotros, los hijos. Yo tenía alrededor de 20 años, mi hermano del medio tenía 22 y mi hermano mayor tenía 27, 28. Uh-huh. Y mi madre, por supuesto. Uh-huh. Mi madre, que también fue otra persona que acompañó siempre, todo el tiempo a mi padre. Y acá va un reconocimiento a la mujer de todos los dirigentes, que son las que silenciosamente, humildemente apuntalan la labor de aquellos que se juegan en el día a día, como ocurrió con tantos que han sido rescatados como figuras, permanentemente se los convoca en la memoria de la gente y de los movimientos nacionales y populares, como ha sido el movimiento de Córdoba, que es marca registrada, como decía el compañero Lucio Garzón Macedo. Esa es una de las razones. No es que la vejez ocultó la figura de mi padre. Hubo toda una operatoria historiográfica, académica, política, desde las vertientes ideológicas que no se despojaron, como decía mi padre, de sus concepciones partidarias para narrar el cordobazo y esta gesta popular, negándole a Elpidio, claro, la responsabilidad, el rol y el protagonismo que tuvo él en su sindicato, la CGT de entonces y todos los otros sindicatos industriales y de servicios, con excepción de algunos que defeccionaron en el día D. Ese día D hubo algunos que no participaron con nosotros. Pero fue tan potente la jornada que rápidamente aquellos cambiaron de posición.
Claro, es decir, siempre...
Eso le respondo,
sí, la pregunta. O sea, siempre es mucho más fácil manejar el bronce que manejar una persona de carne y hueso que sigue activa, como era su padre, ¿no? En definitiva es eso. Una cosa es, bueno, aquel que se martirizó, ya está, pasó a la categoría de bronce, se lo puede manejar.
Seguramente es nuestro reconocimiento permanente y tenemos relación con los hijos de Agustín Tosco, con los hijos de Atilio López y también con muchos otros hijos de dirigentes que por entonces, ellos tres han sido entronizados de alguna manera como los referentes de las vertientes y las tendencias sindicales de entonces. Pero es una realidad que también hubo otros padres niños a esa edad, 10 años, 12 años, 15 años, 8 años de edad, niños y niñas, esposas y familiares, amigos y compañeros que permanentemente compartían el quehacer. Esa fue la gran realidad.
¿Cuál fue la, brevemente, digamos, la importancia, si es que se puede, claro, brevemente, la importancia de la ESMATA y de su padre en particular en la lucha del cordobazo en aquella jornada?
Mire, mi padre encarnaba una línea, una tendencia. Sabían que tenían diferencias o de matices de pensamiento con otros dirigentes. Pero como lo dice en su libro, El Cordobazo Organizado de la Historia Sin Mitos, sabían que se tenían que tolerar. Entonces tenían la grandeza de saber coincidir, de saber converger en la respuesta que el clamor de las bases les estaba solicitando en ese momento. Y el ESMATA era un gremio pequeño en el 56, 57, cuando lo asume mi padre, y lo engrandece de tal manera que llega a tener varios miles de afiliados, con una amplia democracia sindical interna, con elecciones cada dos años, con participación en todas las decisiones y convirtiéndose en la vanguardia social y política para un momento particular como fue el año 68, 69, donde estaba proscrito el movimiento político mayoritario de este país, que era el peronismo, convirtiendo entonces estos dirigentes en la vanguardia de estos movimientos. El ESMATA era el gremio más numeroso, el más poderoso, el más concientizado. Sus trabajadores sabían que ese día iban a chocar. No iban por la vendetta, por la venganza. Iban por las reivindicaciones, por las libertades, porque yo creo que cada trabajador que estuvo en la calle, cada estudiante que se plegó a la protesta y a la rebelión, de alguna manera sabía en su intimidad que estaba realizando algo para el devenir, para el futuro, para los hijos. Y estoy muy feliz de que año tras año se rescate el cordobazo, el movimiento obrero, la gesta popular, los días de las luchas populares, y en particular en lo que a nosotros nos toca, la figura del Pío Torres, que creemos que poco a poco se va situando el fiel de la balanza al lugar donde siempre le correspondió estar. Ni sacralizado, como dice Lucio Garzón Maceda, ni llevado a la broncemia, como por ahí se menciona, pero sí una habitación justa y el lugar que le corresponde a él, porque él no era él solo, él representaba a los miles de trabajadores, entre ellos Máximo Mena, dirigente radical que cayó asesinado en Arturo Nevás y Boulevard San Juan, el primer muerto de la Cabalgata. Hubo muchos otros.
Rafael, le agradezco muchísimo estos minutos.
Al contrario, ha sido un placer. Saludo a todos los compañeros de la UPC, en particular los docentes. Mi madre era docente y muy agradecido por habernos permitido expresarnos y participar en su prestigioso programa.
Rafael Torres, hijo de Elpidio Torres, uno de los pilares que tuvo aquel cordobazo de mayo del 69.
Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo.
Nos estamos yendo, amigos. Volveremos la semana que viene. Muchísimas gracias,
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.